La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Si nos guiáramos por comentarios que hay así en el orden público y en los altos niveles, y quizás este sería un momento para estar contentísimo respecto de lo que está pasando en la República Argentina y en el mundo, porque el gobierno argentino habla de que se ha producido una situación de renta, es decir, de ganancias inesperadas para importantes sectores de la Argentina y que tienen que repercutir sobre toda la población. Pero uno ve, se sale de esta torre de marfil que podría ser la Argentina y ve que en el mundo las supuestas causas de esta renta inesperada son vistas con alarma terrible, porque se trata nada menos que de la guerra entre Rusia y Ucrania, que abarca y arrastra no solamente diplomática y políticamente a otra cantidad de países, sino que de alguna manera incide, y no positivamente, sobre la economía mundial. Entonces, esto de renta inesperada con crisis alimentaria y energética en amplísimas regiones del mundo me parece un exceso de optimismo, pero no sé, quizás vamos a hablar con un experto en estas cuestiones de alimentación y de energía. Ustedes lo conocen, es el ingeniero Martín Fraguillo, un empresario precisamente que se dedica de manera especializada a las cuestiones de agroclimáticas, un docente distinguido, y ya lo conocen ustedes, es amigo nuestro, así que no avanzo más en la presentación. Y así, fingiendo ingenuidad, te digo, Martín, ¿es posible que se hable de una renta inesperada en esta situación? ¿Cuál es la verdadera situación del mundo como consecuencia de la crisis energética y alimentaria que se va a derivar necesariamente de esta guerra?
Sí, ¿qué tal, Fernando? Sí, me parece que lo presentaste muy bien, y creo que hay que darse cuenta, ¿no? O yo diría tratar de analizarlo del siguiente punto de vista, ¿no? El mundo, a partir del Acuerdo de París, decide ingresar en un cambio muy profundo. Y para mí una de las cosas más importantes que ocurren en el Acuerdo de París, que no tiene que ver con los que firman el Acuerdo de París, que son los gobiernos de los países o los que los van a implementar, sino que en París, en esas dos semanas de diciembre de 2015, el sector privado por primera vez decide tomar un rol de liderazgo, y dentro del sector privado, un sector muy particular es el que va tomando cada vez más liderazgo, y para mí se ve consolidado esa visión. Ahora te voy a decir cuál es el sector. El año pasado, a fin de año, en Glasgow, en noviembre, cuando se hace la reunión del cambio climático, ¿no? La de París fue la reunión número 21, lo que se llama en la jerga la COP21, ¿no? Conferencia de las partes son los gobiernos. La del año pasado fue la COP26 en Glasgow. Ese sector que empieza a tomar fuerza dentro del sector privado, desde París hasta Glasgow, es el sector financiero. Y una de las cosas que fue decidiendo durante esos años el sector financiero fue bajar el financiamiento a las inversiones en energías fósiles. Y las inversiones en energías fósiles en esos 5 años más o menos se redujeron a la mitad en el mundo. Es una caída muy violenta de las inversiones en energías fósiles. Y fueron decididas en forma voluntaria por los accionistas, por los dueños de los ahorros que están en esos fondos y en esos bancos, que fueron decidiendo cada vez poner menos plata en los combustibles fósiles. Entonces, la guerra, lo que lamentablemente la invasión de Rusia a Ucrania, en un mundo que estaba en un cambio muy grande, y lo que sabemos es que todos los cambios muy grandes los que generan son volatilidades muy grandes en todos los aspectos. Porque uno puede tratar de empezar un cambio en un sentido y después darse cuenta que había cometido un error y tener que volver un poco para atrás en ese cambio, con lo cual ese camino es abandonado y esas inversiones van a pérdida, y empezar de vuelta en otro camino. Entonces yo creo que en esta visión sobresimplificada, casi caricaturesca que hace la Argentina de creer que estas son ganancias extraordinarias, en realidad es no darse cuenta que el mundo está en el momento, uno de los momentos quizás de mayor volatilidad de su historia, y que entonces lo que hay que hacer es ser muy conservador y tratar de estar permanentemente evaluando correctamente cuáles son los caminos que se deben seguir. Está claro que los caminos que debe seguir la Argentina son los de la sustentabilidad, porque es un país muy grande, con grandes recursos naturales que deben ser resguardados y que pueden servir para apoyar otros sectores, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si en lugar de creer que esta es la oportunidad para sacar la plata del sector privado y gastársela en cualquier fiesta del sector público, es el camino correcto, lo que nos hace en realidad esa visión es ser más vulnerables de ese futuro que va a seguir siendo volátil. Y se lo ve inclusive en el mercado de granos, que hay días que la soja sube 20, 30 dólares y otro día que baja ese mismo volumen, ¿no? Esa misma cantidad de dinero, obviamente manteniéndose los granos en precios muy altos, pero que la Argentina debería estar usando para justamente resguardarse de los embates que vienen por otros lugares, que hay poca gente que está hablando, que es por ejemplo el embate de los costos, cómo aumentó el costo del transporte, cómo aumentó de más de 3 veces, 4 veces el costo de los fertilizantes, que son fundamentales para nosotros para reponer los nutrientes y mantener los rendimientos de nuestra agricultura y nuestra ganadería. Pero me parece que vos haces un punto importante.
Para la Argentina puede ser una oportunidad, no voy a decir de oro, pero puede ser una oportunidad muy favorable, pero también puede ser una oportunidad para quedarse atrás, para asumir mayores gastos en su producción, es decir, que después su producción sea menos colocable en el mercado internacional por la inflación de precios.
Sí, yo creo que puede ser, de vuelta, como tantas veces en la historia argentina nos pasó, una oportunidad para que la Argentina se consolide como un país importante para el concierto de las naciones y un país que otorga de manera sensible y entendida seguridad a aquellos países que son importadores y a aquellos que ven que sus cosechas y sus recursos no les permite, desde los países más ricos que tienen que bajar sus emisiones, porque ningún país hasta ahora, por los temas de la guerra, decidió otorgar perdones a la mitigación de emisiones. Todo se mantiene alineado y el sistema financiero también se está manteniendo en esa línea de bajar las inversiones en sectores emisores y aumentarlas en sectores que no, obviamente, a que se suma el sector militar, que se juzga de otra manera, se juzga por el riesgo a la humanidad de una guerra. Pero me parece que ahí está el riesgo que tenemos los argentinos de ser un país confiable, de primer nivel, no importa en qué mundo, podemos ser parte del tercer mundo y ser un país confiable, ordenado, que mantiene la seguridad. O podemos de vuelta perder esta situación, digamos, de gran cambio en el mundo y seguir siendo un país cada vez más irrelevante. Un país que cuando es necesario que exporte, cierra las exportaciones. Cuando es necesario que produzca, destruye su capacidad productiva. Cuando es necesario que tenga una voz sensata, inteligente y reposada frente a la humanidad, sale y dice cualquier locura disparatada. Y me parece que ese es lo que nosotros necesitamos que nuestra sociedad...
Además, en la situación internacional, me parece que se plantean elementos que son en principio contradictorios, porque... Claro. La orientación general del poder, de las finanzas, de la industria, lo ha destacado muy bien a propósito de la conferencia de la COP de Glasgow, uh-huh. Todo por un camino: disminuir el consumo, la producción de combustibles de origen fósil. Pero al plantearse la situación militar, precisamente, y no como previsión de la guerra, no como lo que decían los romanos, que si quieres la paz prepara la guerra, no, acá ya está la guerra, ¿no? Ya está la guerra, y la guerra se puede librar con los elementos tradicionales. Hago así una ramificación y vuelvo enseguida, pero como ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue tan mortífera porque los armamentos eran de ultramodernos, de disparos de ametralladora, una artillería mucho más modernizada, la aviación que apareció después, incluso los submarinos, mientras que los modos de pelear eran todavía los de la época napoleónica, la estrategia y las tácticas militares correspondían a otras épocas, y naturalmente la gente quedaba mucho, los soldados, las tropas quedaban mucho más expuestas al fuego enemigo. Un descalce entre la técnica y la situación política. Aquí también hay algo en ese sentido, porque la guerra, por razones de urgencia, solo puede hacerse, en el caso de los combustibles, consumiendo los combustibles clásicos, porque todavía no se han desarrollado suficientemente los otros, y menos se ha pensado en su aplicación militar. Así que yo veo, me gustaría escuchar tu juicio, que hay una contradicción muy... muy importante en los planteos internacionales.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero más allá de con qué combustibles funcionan los equipos de la guerra, ¿no? Lo que yo creo que Europa, sobre todo, entendió, pero todo el resto del mundo también tomó nota, es que Rusia no hubiera podido empezar la invasión a Ucrania si no era por los cientos de miles de millones de dólares por año que Europa le compró de combustibles fósiles y subsidió la infraestructura y subsidió muchos otros, digamos, inversiones que son indispensables para todo esto. Entonces, también cuando uno mira el detalle, me parece que lo primero que acá aparece es que Rusia es el primer país del mundo que el resto del mundo dice, bueno, ya tenemos un país en la lista que no va a poder explotar sus combustibles fósiles. Porque hasta ahora todos los otros países que tienen combustibles fósiles, desde Noruega, Reino Unido, Holanda, Polonia y Estados Unidos, Medio Oriente, etcétera, Venezuela, ¿no?, Argentina, todos están tratando de evitar quedar en la lista, que todos esos recursos van a quedar bajo tierra y van a quedar como un renglón en la enciclopedia. Este país tuvo todas estas reservas y las sigue teniendo. Y todo el dinero, ¿no?, que se sueña que ingresa de todos esos combustibles, bueno, no van a ingresar. Yo creo que Rusia es el primer país del mundo que ocupa esa lista. Hay que ver quiénes son los que siguen, ¿no? Pero me parece que eso también reforzó mucho las inversiones en energías renovables, ¿no? Y un indicador está marcando cómo en Europa, yo cuando empezó la guerra, Europa tiene un mercado de emisiones, donde los grandes emisores europeos, las grandes petroleras, grandes eléctricas, siderurgia, cemento, etcétera, etcétera, están obligadas a bajar sus emisiones constantemente hasta llegar a 2050 con cero emisiones, ¿no? Entonces, hay un mercado que es el mercado europeo de emisiones, ¿no?, de carbono, el mercado de los bonos de carbono europeo, en el cual estas empresas pueden intercambiar las compensaciones para ir cumpliendo año por año. Entonces, las que, digamos, no llegan a cumplir, van y compran ahí y cumplen con la norma para que no les apliquen la multa, que la multa es realmente carísima. Entonces, cuando empieza la guerra, yo pensé que el valor de las emisiones iba a subir mucho. ¿Por qué iba a subir mucho? Porque las empresas y los países iban a preferir seguir consumiendo combustibles fósiles que invertir en su alternativa renovable. Y en realidad lo que vimos...
Es como si prefirieran invertir en una multa antes que tomar la conducta recomendada por la ley.
Exactamente. Yo pensé que iba a pasar eso, y no. El mercado de emisiones se mantiene constante en el 80, más o menos 80. Subió a 90, después volvió a bajar a 80, 82 euros por tonelada de CO2. Lo que está indicando, y aparecen ya muchos informes, que las empresas y los gobiernos lo que están haciendo es adelantando las inversiones. Las inversiones que ellos pensaban hacer de acá a 2, 3, 4, 5, 10 años para bajar sus emisiones, prefieren hacerlas ahora para no seguir dependiendo de un suministro de energía que les generó una guerra, pero además se está transformando en muy inestable. O sea, ¿cuán confiable puede ser un país como Rusia si les abastece la mitad más o menos del gas natural, un tercio del carbón, un cuarto del petróleo? O sea, es lejos el país que aporta más a la ecuación energética europea. Entonces, ¿es confiable un país que te está haciendo la guerra en tu frontera y que permanentemente está amenazándote? Y no, claramente no. Entonces, ¿qué mejor que tratar de adelantar esas inversiones y dejar de depender de una manera tan grosera? Porque si dependieran en el, no sé, 1, 2, 3%, bueno, puede ser algo marginal, buscamos otra cosa. Pero cuando es el primer exportador de los tres principales combustibles fósiles para todas las industrias que lo usan, bueno, mejor buscar otra alternativa. Entonces creo que está esa contradicción, pero también empieza a haber indicaciones que, a pesar de que hoy todos estos países que dijimos de Europa, ¿no?, que tienen reservas de gas, sobre todo como Reino Unido, Noruega, Holanda, están aumentando su extracción, todos también están tomando compromisos de corto plazo para bajar su dependencia de esos combustibles.
Sí, es decir, se está haciendo también un esfuerzo doble. Por un lado, enfrentar las circunstancias de este conflicto, y por el otro, apurar un cambio de tecnología que es vital, que ya de por sí ha hecho una velocidad, un ritmo normal, habría supuesto grandes esfuerzos.
Y sí, pero creo que es inevitable, porque durante demasiado tiempo se discutió si la soja sudamericana no sé qué, y si la biotecnología no sé cuánto, y nunca se discutió si el carbón, el petróleo y el gas eran buenos o malos. O sea, estaba todo el análisis del cambio climático, que sí, que hay que acá 2050, carbono neutro, antes inclusive era, bueno, en el 2100 veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Verán ellos, los que estén en el 2100, verán qué es lo que hacen. Creo que también esta es la primera vez donde se empieza a tomar un poquito más como de racionalidad esto. No quiere decir que en los temas del proteccionismo europeo o de otros países no europeos respecto a su agricultura o a la agricultura de todos nuestros países esté mejorando mucho, pero me parece que sí empieza a dar un poquito menos de irracionalidad en esto de creer que los problemas, digamos, de seguridad o de gobiernos autoritarios que trae, o despóticos que trae el petróleo, se arreglan con flotas, con ejércitos. Me parece que no es así. O sea, no hay duda que hoy el mundo tiene más armas que nunca en su historia, y las armas más letales, más modernas y más increíbles de su historia, pero no es suficiente, no alcanza con ir y decir, bueno, bombardeemos Rusia hasta que deje de querer invadir, ¿no?, Ucrania, porque me parece que puede transformarse en una guerra atómica que no tiene solución para la humanidad, y que los que apretaron el botón posiblemente tampoco van a estar. Pero creer que el enemigo de Europa, como se creyó durante mucho tiempo y lo dijeron hasta funcionarios importantísimos de alto nivel viniendo a la Argentina, era la biotecnología en la soja, me parece que es un poco algo que quizás estemos entrando en un mundo más racional.
Y ahora este cambio necesario de, uh-huh, de técnicas energéticas, por lo que estás diciendo, se ve que se está con mucha preocupación y con mucha intensidad asumiéndolo en Europa. Y en el resto del mundo, los países del tercer mundo, pongamos esa expresión que ya se usa cada vez menos, que tienen dificultades para conseguir energía de leña, ¿no? en el norte del África Negra, en el borde con el Sahara, la vegetación en gran medida se está extinguiendo porque la población necesita los árboles para cocinar, para hacer sus fuegos domésticos, ¿no? Ese es un caso extremo, pero ¿en qué preparación hay en el resto del mundo para un cambio de la tecnología?
Sí, yo creo que vos ponés el punto en algo que es como la cenicienta de la energía, ¿no? Que es esto que decís, bueno, no, el uso de la leña, el África Negra, esas cosas. Pero cuando vos ves las estadísticas de energía primaria, o sea, de las fuentes de energía, de dónde sale la energía que usamos los seres humanos, ¿no? Obviamente los combustibles fósiles son lo número uno. Y yo, una materia que tengo, ¿no?, en una maestría entre Argentina y Alemania con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en el ITVA, con el KIT de Alemania, se llama bioenergía. Entonces, siempre el primer día de clase hago la misma pregunta. Le pregunto a los alumnos si saben cuál es la principal forma de energía renovable en energía generada. Y el 90% de los alumnos me dice eólica, y el otro 10% se divide entre solar y hidro, ¿no?, o hidroeléctrica, digamos, ¿no?, las grandes represas del siglo XX, digamos, ¿no? Y entonces yo les digo que les muestro las estadísticas y les digo que no, en realidad la principal forma de energía renovable es la bioenergía, o sea, la energía que produce la naturaleza a través de la leña, el carbón, los biocombustibles y todo eso, y el uso de los residuos como el biogás. Y no solamente hoy esa forma de energía es más que el doble de la suma de toda la energía eólica del mundo, más toda la solar del mundo, más toda la hidroeléctrica del mundo, más todas las otras formas de energía. Esa es la más grande. Sino que cuando uno mira todas las proyecciones, y en estos últimos años hubo varias proyecciones de cómo va a ser la matriz energética 2050, aún en todas esas proyecciones, en 2050, la principal forma de energía va a seguir siendo la bioenergía. Entonces, yo creo que los países en desarrollo, que tienen ecosistemas que los pueden mejorar, que pueden cuidar, ¿no?, sean bosques nativos o pastizales o cultivos o agroindustria o la industria de la alimentación, lo que hay que hacer es mantenerlos, restaurarlos y conservarlos de manera que esos ecosistemas funcionen lo más parecido a su situación óptima, lo que se llama el clímax en ecología, a su clímax ecológico, que es su máxima productividad su máxima biodiversidad, su máxima conservación, y poder extraer de ahí todos los excedentes de biomasa que generan, y esos excedentes de biomasa usarlos eficientemente como residuos, perdón, como fuente de energía. ¿Fuente de qué energía? De bioenergía. Y también, entre los residuos, yendo ahora a la palabra que se me cruzó en el cerebro, los residuos, nosotros, como los seres humanos, generamos un montón de residuos. Los residuos orgánicos de nuestra comida es un montón, o sea, de la basura que tenemos todos los días, es una cantidad enorme. Además, generamos los residuos cloacales, ¿no? Y hoy, todos esos residuos van a parar al río y después van a parar al mar, y nada de...
Contaminando, además.
Contaminando. Y todo eso que va ahí se está llevando un montón de energía y se está llevando los nutrientes que nosotros tuvimos que fabricar a partir o de la minería o de la quema de combustibles fósiles. Y esos nutrientes los necesitamos a su vez para la agricultura en una forma más circular, ¿no? De cadenas de valor más circulares, donde los nutrientes, en lugar de tirarlos al mar y contaminar los mares, ¿no? ¿Por qué no los llevamos de vuelta al lugar donde son necesarias, que es donde viven las plantas? Las plantas, sobre todo, de nuestros cultivos, que son las que extraen del ambiente. Entonces, me parece que, aún desde ese punto de vista, o sea, si el ser humano nunca hubiera encontrado la forma de usar carbón, petróleo y gas, seguramente hoy nuestra principal forma de energía sería la bioenergía, y tendríamos ecosistemas mucho más productivos, mucho más resilientes y mucho mejor resguardados, ¿no? Pero claro, armamos todo un sistema de subsidios al petróleo, subsidios al gas, subsidios al carbón, subsidios al transporte, después subsidios a la agricultura. ¿Para qué? Y para ir como simplificando el esquema, a saquemos de eso lo que nosotros necesitamos y todo lo general, todo lo demás, todo lo que nos sobra, basura, residuos, contaminación, y hoy estamos ante un problema. Pero yo creo que eso que decís vos de la leña y los ecosistemas degradados es en realidad una oportunidad para su restauración y para no depender de esos combustibles fósiles.
Es decir, no se trataría ya de residuos, sino de subproductos.
Exactamente, exactamente.
Además, es notable cómo en estos temas, que en definitiva son de orden ecológico, sí, la circularidad, sí, lleva a que haya que estar en todos los temas a la vez, porque le hemos dado introducción al tema de precisamente la contaminación y los residuos, la superproducción de basura, que es uno de los problemas ecológicos ambientales más importantes de las ciudades modernas. Pero resulta que tienen una solución esos problemas si se los articula con esta política más elevada del cambio energético.
Exactamente.
Ahora, y hay que yo he escuchado algunas veces a este punto, sí, es sí, que la producción, no respecto de los residuos urbanos, sino de la producción agraria destinada, sí, a la energía, que traería, sí, un aumento muy sensible en el precio de los alimentos, al derivarse parte de la producción a la generación de energía y no a su consumo como alimento. ¿Qué hay que pensar en ese sentido?
Sí, 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 yo creo que es un debate válido como debate, pero déjame terminar primero el tema de los residuos. Está claro que sacar energía de residuos es más caro que tirarlos a un basural, a un relleno sanitario, o tirarlos al mar o al río. El río va a parar al mar y después no nos importa lo que hay del otro lado, nosotros no pagamos ese costo hoy, ¿no? Hoy nadie paga el costo que en el mar hay casi tanto plástico como peces, ¿no? No es un costo que alguien
paga. Hay islas de plástico.
¿Viste? Claro. ¿Cuál es el costo que en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, o sea, islas que quizás dicen que por el tamaño parecen más continente que islas de plástico? Es gratis. Ah, es gratis. Ah, entonces, claro, es mucho más barato sacar combustibles fósiles, quemarlos, seguir haciendo plástico y seguir tirando los plásticos, que empezar a pensar de esta manera, ¿verdad? Entonces, che, los residuos, deberíamos a ese residuo sacarle los plásticos de valor, sacar los metales de valor, sacar los componentes de valor y todo lo que es orgánico húmedo, usarlo para bioenergía, y de esa bioenergía usarla para sustituir los combustibles fósiles, y a su vez los nutrientes o las fibras que quedan, también asignarles a cada una su valor óptimo. Ah, pero eso es mucho más caro, sacar el fósforo o el nitrógeno de ese residuo es mucho más caro que ir a hacer minería de fósforo en Marruecos o en Estados Unidos o en Rusia, que son los grandes proveedores de fósforo, o poner plantas que queman gas natural y emiten una monstruosidad de gases de efecto invernadero al ambiente, y fabricar combustible, fabricar fertilizantes químicos. Pero creo que el mundo tiene que empezar a entender que esa externalidad de tirar todos esos residuos al ambiente tiene un costo. Puede ser que el costo no lo veamos hoy, pero sabemos que sin ninguna duda, para nuestros hijos o nuestros nietos, y hoy ya frente a la evidencia del cambio climático, estamos a 10 años de tener un problema ambiental gravísimo que quizás ponga nuestra propia calidad de vida y nuestra generación y la de nuestros hijos hoy viviendo con nosotros en riesgo de su supervivencia. Entonces me parece que el tema de los residuos debe dejar de tomarse como es la basura, che, la basura, tirarla, la pones en una bolsita y ¡puf! Desapareció. No,
pero es interesante que el tema de los residuos se convierte no en una cuestión de política municipal o nacional, en claro, pura inversión, sino que puede generar riqueza, generar renta. Eso sí que es renta inesperada.
Claro, tal cual. Es que tiene, y por eso para mí es tan importante ese precio al carbono. Que una emisión que genera una tonelada de basura en un relleno sanitario y que genera, no sé, una tonelada de metano que genera un efecto invernadero muy grande y que no tiene ningún sentido. ¿Por qué no usar toda esa materia orgánica de vuelta como fuente de nutrientes y como fuente de energía? Y con eso bajamos las importaciones, etcétera.
Claro. Es curioso que existen anticipaciones de todo esto. Por ejemplo, la basura de Nueva York hace décadas que ya no va a rellenos sanitarios vecinos porque se han saturado, los mandan por tren y barco a lugares alejadísimos, la Florida, Arizona. Pero mientras funcionaron, el metano que producía se utilizaba para incorporar a la red de gas, la red doméstica de gas. Nosotros aunque producen el gas y se metano, y hay unas lamparitas por lo general simbólicas, demostrativas de lo que puede hacer, no tiene aplicación económica. Bueno, esto es una cosa al pasar, pero que indica lo complejo del tema. Y a lo mejor la gente de ciudad está un poco de espaldas a estas posibilidades que dan los recursos naturales. Todavía hasta en las universidades se habla de los recursos primarios, secundarios, terciarios, siendo una escala de valor también, ¿no? Lo que es lo de la tierra, a medida que se intelectualiza más la actividad económica se la considera más valiosa, ¿no? Pero no solamente hay una cuestión de valoración, sino que hay un olvido, me parece, de las posibilidades de la tierra. Sí. Y es de donde en última instancia brota la riqueza.
Exactamente. Y yo creo que también no valorizar adecuadamente esas personas que vemos en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades también, con sus carritos a la tarde, ¿no? En condiciones extremadamente precarias y brutales, que están justamente ayudando a que al relleno sanitario vaya la menor cantidad posible de residuos y tratando de extraer valor de esos otros productos, ¿no? De los cartones, los plásticos, los papeles y todo eso, y lo importante que es ese trabajo para que los países puedan depender menos de los combustibles fósiles, porque cuando todo eso iba al relleno sanitario, todo eso había que fabricarlo de vuelta, todo ese plástico recuperado, todo ese cartón y papel recuperado termina yendo a otros productos de cartón, de papel, etcétera, etcétera, que son importantísimos. Pero lamentablemente tampoco se valora todo eso adecuadamente, porque entra en un sistema económico un poco informal y donde hay, ¿no?, como pasa muchas veces en Argentina, estructuras que no ayudan a que eso, digamos, genere el máximo valor.
Claro. También se habla de la utilización del hidrógeno como una energía alternativa, pero esto todavía no ha ganado la calle, por decir así. No se habla de eso como de la energía, la de la que hablan tus alumnos, la eólica y la solar.
Claro, en realidad, cuando uno piensa el hidrógeno, ¿no?, como un elemento químico en la naturaleza, obviamente es un elemento superabundante y es un elemento muy importante en la naturaleza, ¿no? Es el primero en la tabla, ¿no?, en la tabla química, en la tabla periódica, es el primero, el más chiquitito, el más livianito, pero obviamente es muy importante, y esa reacción, digamos, que hace con el oxígeno para formar agua, genera una cantidad de energía muy importante. Entonces, claro, empieza a discutirse, ¿no?, y yo trabajo con algunos expertos en hidrógeno. Una es mi jefa, ¿no?, la directora de la maestría esta entre el IDVA y el CAITE, es la doctora Cecilia Smoglis, que ya tiene un doctorado en Alemania, otro doctorado en el MIT, es graduada, medalla de oro del Instituto Balseira, ¿no? Es una especie tiene varias patentes en hidrógeno, es realmente una genia en ese tema, ¿no? Quizás un día podría llamarla para hablar de toda la tecnología del hidrógeno, pero me parece que aparece ese tema porque empieza a haber excedentes de energía eólica, ¿no? Hay países donde la cantidad de molinos de viento que están instalados, cuando hay mucho viento, genera más electricidad que el país requiere. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer con ese viento excedentario en forma de electricidad? Bueno, una forma es separar la molécula de agua en su parte de hidrógeno y su parte de oxígeno. Y el hidrógeno entonces empieza, bueno, a ver qué hacemos ahora con ese hidrógeno excedentario, ¿no? Pero claro, hay muchísimos caminos hoy que empiezan a algunos que daría la impresión, ¿no?, según los expertos, no van a ser muy razonables, pero algunos otros, ¿no?, de, por ejemplo, si volviendo al tema de la bioenergía, si algunas formas de bioenergía, uno, ese hidrógeno excedentario, pudiera agregarle esos átomos de hidrógeno, mejoraría la calidad o la capacidad energética de esos biocombustibles, por ejemplo, transformando la biomasa en combustible de aviación. Y entonces los aviones no necesitarían usar un combustible fósil, podrían usar un biocombustible que empieza, por ejemplo, con un aceite usado de cocina, al que se lo combina con el hidrógeno generado por excedentes de la energía eléctrica. Todo eso obviamente requiere inversiones y reconversión de plantas, ¿no? En el mundo hay como una tendencia de las refinerías antiguas de petróleo transformarlas para este tipo de cosas, ¿no? O sea, para hacer que una refinería de petróleo donde entraba petróleo o algún otro derivado, digamos, fósil, que empiecen a ingresar residuos de biomasa, digamos, ¿no? Bueno, es un mundo muy loco, ¿no?
Loco, pero no por algo que esté en sí mismo. En sí mismo es muy lógico todo esto que estamos hablando. Sí. Yo lo veo muy subordinado también a los tiempos históricos, porque lo que fue el principio de nuestra conversación, esta guerra trastorna el ritmo de conversión de la energía. Y en ese sentido, te voy a hacer más que una pregunta, no sé, es una serie de preguntas contenidas en una sola. La posibilidad de que no se llegue a tiempo con estas nuevas energías y que haya que prolongar por más de lo que se estima el uso del petróleo, el gas y el carbón, ¿qué consecuencias traería en el planeta? No serían agradables, desde luego, pero ¿cuál sería la situación? Supongamos, se habla del 2030, las Naciones Unidas tienen una serie de objetivos, son 17 objetivos principales para el 2030, entre los cuales está este del reemplazo del carbono en las fuentes energéticas.
y que lo considera fundamental para evitar la crisis alimentaria, también otra cantidad de cosas. Pero si no se llega a tiempo, desde luego va a continuar la actividad de la, del cambio, de la aplicación de las nuevas energías, pero la subsistencia de las viejas, parece que hubiera una situación, una época en que se van a superponer las dos.
Sí, claro.
¿Y cuál es la gravedad que implica la permanencia de los viejos sistemas contaminantes? ¿Qué le va a traer estos años a la humanidad?
Sí, yo creo que hay un trabajo, y creo que alguna vez lo comentamos, ¿no?, que para mí es el mejor trabajo de toda esta discusión, es el informe que se llama Informe de un Grado y Medio, que hizo el IPCC, o sea, el Panel Intergubernamental de Científicos del Cambio Climático, y se publicó en el año 2018.
Sí.
¿No? Cuando se hace el Acuerdo de París.
Es amplísimo.
Sí. Es amplísimo. Es un documento de, creo que son 6.000 hojas en total, o sea, es casi como una enciclopedia. Ese trabajo, el IPCC tiene una característica cuando publica sus trabajos: ellos no hacen investigación. El IPCC no es como una universidad o un ente de investigación que dice, bueno, ok, ahora vamos a investigar si el mundo es plano o si es cuadrado. No. Lo que hace el IPCC es reúne científicos de todo el mundo, en este caso son cientos de científicos de muy alto nivel, hay como un comité de redacción central que tiene una persona de la Argentina, ¿no?, que es Virginia Vilariño, también es una de las personas que más sabe en Argentina del cambio climático, ¿no?, en esta versión, en esta visión como sistémica, ¿no?, del cambio climático, pero hay gente de muy, muy alto nivel en ese comité redactor. Entonces, ¿por qué es tan importante para mí este informe del IPCC de un grado y medio 2018? Porque eso es lo que hacen, toman los modelos económicos, industriales, de desarrollo, de clima, de agricultura del mundo, y toman las corridas de esos modelos y las combinan en 140 salidas diferentes, 140 resultados diferentes, donde cada uno de esos lo que intenta hacer es mantener la temperatura de la Tierra por debajo de los 2 grados y lo más cerca posible de un grado y medio, ¿no? Pero son como trayectorias de muchos años, o sea, de acá al 2100, de todas estas cosas combinadas. Entonces, para mí, la pregunta que vos haces es, bueno, ¿qué pasa si en algún momento de esa trayectoria de hoy, 2022, al año 2100, el mundo en algún momento, por alguna razón, puede ser por una guerra, pueden ser por grandes sequías, pueden ser por cualquier otro elemento, se desvía y sobrepasa los 2 grados? Y yo creo que eso hay que verlo como un camino de montaña. Uno en un camino de montaña, si vamos juntos hoy en bicicleta, en un camino de montaña, no sabemos si nosotros cada tanto no salimos de la huella, si a los costados de la huella hay un precipicio, si hay una mata de pasto y nos caemos ahí y no nos pasa nada, o si hay, digamos, pero si hay un precipicio y nos pasamos, entonces vamos a por ahí, caemos 1000 metros y claramente vamos a estar muy complicados para volver a subir los 1000 metros o inclusive para sobrevivir. Lo que hoy no se sabe es cuál es la reacción de los ecosistemas frente a esos 2 grados, ¿verdad? No se sabe hoy qué puede pasar si se pasa a los 2 grados, si se pasa a los 2 grados por una década, si se pasa a los 2 grados por 5 años. No se sabe de qué manera puede reaccionar los hielos de los casquetes polares, cómo puede reaccionar el metano de los océanos, o cómo pueden reaccionar los bosques. ¿Qué pasa con la Amazonia si pasa una cosa así? ¿O qué pasa con bosques en otras partes del mundo, ¿no?, sobre todo el hemisferio norte, que es muy verde? ¿Por qué va a pasar? Y yo creo que ahí es donde está cada vez la mayor preocupación, que el ser humano no puede permitir, tiene que tratar de evitar por todos los medios que haya esos picos o algún pico, aunque el objetivo sea bueno. Dejamos que ocurran esos picos y no sabemos si el planeta no va a sobrevivir, o sea, sobrevivirán especies y cosas, pero quizás lo que nosotros conocemos como el mundo actual, hay gente que siembra maíz, cosecha maíz, hay gente que siembra arvejas, comemos arvejas, no sabemos si eso nos va a cambiar de una manera que va a generar realmente una situación de altísimo nivel de conflicto para el ser humano, que es que no haya comida. ¿No? Que no haya capacidad. Viene la rotación y vino el otro hemisferio, porque hoy sabemos que entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, una sequía en uno de los hemisferios se va compensando porque se siembra más. Pero ¿qué pasa si...? ¿No?
Tanto es así que hay un movimiento bastante extravagante, ¿no?, en Rusia, que celebra la posibilidad del cambio climático y del efecto invernadero, porque calculan que Siberia, al cambiar de clima, se va a convertir en la llanura productora de cereales más grande del mundo. Hay otros que dicen, no insistan con eso, porque hay una cantidad de carbono y nitrógeno sumido en esas extensiones que ahora están bajo el hielo, y que van a emerger y van a crear problemas sanitarios, y además también otra cantidad de cosas inesperadas, ¿no?
Sí, son todas, digamos, discusiones de... Pero lo que está claro cuando uno mira estos los informes del IPCC es cómo las zonas más frías son las que vienen teniendo ya los aumentos de temperatura más grandes. Y claramente la agricultura, uno lo ve en el cultivo de maíz. El cultivo de maíz avanzó mucho en Canadá, zonas donde nunca había habido. Obviamente también hay una parte de aumentos de temperatura en primavera o de alargamiento, digamos, del periodo de crecimiento, pero también hay muchísimo trabajo de genética. Los maíces que hay hoy no son los maíces que habían antes, ¿no? Hablamos recién de Ucrania. Ucrania es claramente, pues, siempre un país triguero y de cultivos de invierno por excelencia. Y el que trata de llevar el cultivo de maíz a Ucrania es el sucesor de Stalin, ¿no? Como Stalin le hizo tantas maldades a los ucranianos, entonces sí. Khrushchev trata de como compensar. Él era ucraniano y trata de como de generar algo bueno para Ucrania, y lleva el maíz a Ucrania. Es un fracaso total. O sea, el maíz no andaba, se helaba todo, era todo un desastre. No germinaba porque los suelos estaban fríos. O sea, es todo como una historia así de un gobernante que después que habían matado millones de los pobres ucranianos.
Esa política culminó la matanza por hambre de millones de personas.
Claro, todo mal. Pobre gente, ¿no? Una catástrofe. Y el premio
observa
era.
Observa que ese episodio golpea lo que podríamos decir llamar un equilibrio ecológico, porque Ucrania históricamente era rusa, pero era rusa en un sentido muy dominante, aunque no era Moscú ni San Petersburgo, era el origen de la cultura rusa, de su religión, tenía una vigencia muy grande. Pero Stalin, al tratarla como una colonia de Moscú, produjo todo eso que estaba diciendo, y luego el Nikita Khrushchev, uno de los sucesores de Stalin, le dio también autonomía como república, y todo esto fomentó un separatismo de Ucrania. Lo que dice Putin del carácter ruso histórico de Ucrania, tiene razón, pero no tiene razón respecto a la actualidad, porque en Moscú el régimen comunista se ocupó de que Ucrania terminara odiando al cuerpo original al que había pertenecido, que era la Gran Rusia, la Santa Rusia.
Claro.
Es decir, la política puede incidir también en un desenvolvimiento normal de la producción de bienes y su distribución.
Sí, por eso déjame terminar el cuento del maíz y Ucrania.
Sí, por
entonces,
favor.
Entonces, cae el muro de Berlín, pero Ucrania deja.
Pero que es mucho más interesante.
No, estuvo buenísimo. Pero fíjate qué loco, ¿no? En pleno mundo soviético, Ucrania, el intento de que siembre maíz, y el maíz fracasó por completo, cero producción de maíz en Ucrania. Ucrania se independiza, o cae, digamos, toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ucrania, bueno, gracias a la tecnología del maíz actual, Ucrania se transformó desde el año 2007-2008 hasta hoy en el segundo, tercer, cuarto exportador mundial de maíz. O sea, un país que producía cero, menos de 1 millón de toneladas de maíz por año desde la época de Khrushchev, hasta el 2005-2010, ¿no? Hoy, digamos hoy, este año de la guerra todavía no se sabe cuánto maíz va a haber, pero un país que produce cerca de unas 30 millones de toneladas de maíz, 30-35, y el crecimiento fue impresionante, porque no había nadie en Ucrania que supiera nada de maíz, y no había nadie que produjera semilla, con lo cual toda la semilla de maíz de Ucrania venía importada de Europa, o alguna de otros países también, y fueron muy, digamos, rápidos, pero Rusia también pasó de producción así, menos de 1 millón de toneladas histórica durante todo el siglo XX, a en el siglo XXI, hoy Rusia está produciendo alrededor de 15 o 12 millones de toneladas por año. No hizo la barbaridad de Ucrania en el crecimiento tan acelerado y rendimientos buenos, pero también, entonces, una parte de eso es tecnología, cambio conceptual de la gente, pero otra parte también es cambio climático, ¿no? Ellos están teniendo primaveras y veranos más cálidos.
Fenómenos análogos a lo que ha pasado en la Argentina también.
Por supuesto, sí. Totalmente. Así que bueno, ¿no? El mundo nos da de qué hablar, porque yo creo que estamos en un momento, y vos como historiador, ¿no? Y filósofo, Fernando, seguro lo ves más claridad que yo, que soy un ingeniero agrónomo, ¿no? Que el mundo está en un momento de un cambio que yo creo que nunca tuvo antes, ¿no? Me parece que en muchos aspectos es muy positivo. ¿Te acuerdas que hablamos el otro día? Me mandaste a leer de vuelta, o a leer, yo nunca había leído, ¿no?, el libro de Paul Johnson, que mi padre sí lo leyó en su momento y le encantaba, y me comentó mucho, y lo encontré, ¿no?, en la casa de mi padre, así que
me alegro. Me
puse a leer, y claro, yo creo que estamos, ¿no? El libro se llama Tiempos Modernos, ¿no?, que me recomendaste leer, la verdad que me encanta, estoy ya, no sé, estaré en la hoja 100, 150, pero creo que son 800, así que me va a llevar. Claro, voy a tardar.
Sí, la diferencia quizás que tiene, otra diferencia que tiene esto, es que el papel del hombre es mayor que otras veces.
Exacto. Sí, totalmente. Y la responsabilidad debería ser mucho mayor también.
Hay muchos episodios históricos que han sido determinados por cambios climáticos, pero no tenemos una visión muy, muy clara de ellos, y además el hombre no intervino. Bueno, hay uno, no sé qué grado de certidumbre tendrá, ¿no?, pero el año de 1815 fue un año frío, pero anormalmente frío, y Napoleón, su batalla de Waterloo, el 18 de junio, es decir, en pleno verano, se encontró con circunstancias externas propias del invierno. Entonces se le estancó la artillería, no pudo mover bien la artillería por las lluvias invernales que habían caído. Y bueno, ese es un pequeño cambio climático, pero en el cual no había nada que hacer. Por supuesto, esto es menos importante, pero estas trayectorias tan significativas y profundas, el hombre puede participar. Y por eso, ahora desgraciadamente se nos termina el programa, pero para el mes de noviembre hay una de estas reuniones de la COP, la COP27, y me parece que va a ser la oportunidad para plantear muchas de estas cuestiones. A mí me gustaría que el próximo programa o algún otro próximo conversemos acerca de lo que debería llevar la Argentina como un aporte a esa COP27. ¿Qué te parece?
Encantado, sí, perfecto, Fernando, dale. Sí, estamos justamente desde GPS, bueno, tu amigo, ¿no?, Eduardo Cerantes, el coordinador general ahora, tratando de armar acciones para la próxima COP. Así que encantado de discutirlas cuando te parezca.
Julio Martín, te agradezco tu intervención, que como siempre ha sido un aporte significativo a nuestro programa, y por supuesto seguimos en la misma tarea. Así que muchas gracias, Martín. Hemos conversado con el ingeniero Martín Fraguío, y nosotros continuaremos en nuestro diálogo el próximo martes, como siempre, aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más.
Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.